Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio de Con los Editores, el podcast que semanalmente traemos para ustedes con distintos episodios y que en los últimos meses hemos estado hablando prácticamente de coronavirus desde distintas perspectivas económicas, de salud, de política, pero hoy retomamos nuevamente el tema desde el campo de la salud. Me acompaña Juan Marrero, editor web de Metro Puerto Rico. Juan, ¿cómo estás? ¿Me acompañas a la distancia?
Nos acompañamos a la distancia. Saludos a Yola, y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros aquí con los editores.
Pues comentaba que hoy retomamos el tema desde un punto de vista de salud y tenemos con nosotros como invitado al doctor Jaime Claudio, quien lo conocen muchas personas por su participación en distintos medios de comunicación, sobre todo en la televisión, pero el doctor es director ejecutivo de la Coalición de Sabiduría COVID-19. Bienvenido, doctor.
Ay, hola, un placer estar contigo y con Juan. Bien orgulloso de tener la oportunidad de compartir, como siempre nos gusta decir en la coalición, información que se transforme en conocimiento, que nos lleve a sabiduría colectiva.
Muy bien. Doctor, ustedes han estado compartiendo esta mañana precisamente con otras organizaciones como Ciencia PR, una carta abierta a la gobernadora para pedirle que se hagan más pruebas moleculares, ¿correcto?
Eso es correcto. Mira, Puerto Rico ha sido bendecido por esa decisión táctica y estratégica del cierre temprano. Ese cierre temprano va a pasar a la historia como una de las decisiones más sabias que hemos hecho, ya que obviamente hemos evitado el pico ascendente descontrolado. Como ustedes saben, habíamos pronosticado que para el mayo 8 íbamos a tener el pico. Ese pico se dio en abril 30, así que hemos sido afortunados, pero como todos sabemos, el lado flaco de Puerto Rico es la planificación estratégica con el uso de pruebas y con el sistema de rastreo, ¿verdad? Que ha sido el pan nuestro de cada día, pruebas y rastreo. Así que ya que estamos saliendo de las trincheras, que estamos volviendo al nuevo normal, pues todas estas organizaciones de ciencia nos ocupan y nos preocupan que se hagan las cosas expeditamente y con un sistema bien armado para poder detectar cualquier foco de contagio que se van a disparar, por supuesto. Sabemos que el fin de semana es un ejemplo típico de una vez tú le dices a la gente, pues dale para afuera, alivias las restricciones, pues la gente naturalmente se sale, y alguna gente con plena cautela y otros se mandan, y obviamente, como es normal, concurres a un sitio, vas a un sitio concurrido de gente, no usas la mascarilla, te aproximas a menos de 6 pies, y obviamente lo que nos preocupa y nos ocupa a todas estas organizaciones de ciencia, y por eso enviamos esta misiva, es que entendamos claramente la función de cada una de estas pruebas, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de la gente ya son expertos en las contra ya pruebas, ¿verdad? Como decimos, porque sí, hemos hablado tanto.
En Puerto Rico hay expertos de todo cuando tenemos un tema, y ahora somos expertos en pruebas. Pero ni tanto, doctor, porque mucha gente piensa, me hice la prueba, lo he escuchado muchísimo, ya me hice la prueba y salí negativo, pero fue una prueba rápida.
La serológica, claro. La que se conoce como la serológica.
Claro, y vamos a rápidamente, ¿verdad?, recapitular la importancia de cada una de estas pruebas, ¿verdad? Y la mejor analogía que yo te doy es, para ver el panorama completo necesitamos todas las pruebas, pero las pruebas que identifican a la persona contagiada, infectada en este momento, que es el que a mí me ocupa y me preocupa más que nada, es la prueba molecular. La prueba molecular lo que hace es que identifica material genético del virus. Esta prueba es muy sensible y por ser muy sensible es más sofisticada y se puede hacer solamente en laboratorios que estén capacitados y hayan validado la prueba. La otra, cuando vamos a hablarlo ahorita, la serológica, es un cartuchito que tiene un papel por donde te van migrando por una corriente de peso y carga eléctrica las proteínas y se identifica. Es una prueba más sencilla, ¿verdad? Pero la prueba molecular es una prueba que va a detectar hasta el mismo día que te infectaste, va a salir positiva. Y esta prueba va a estar positiva mayormente o inicialmente en el área de la nasofaringe, que es la parte posterior de la nariz. Y esta prueba tiene la ventaja de que, obviamente, y la desventaja, porque todos los que se han hecho la prueba saben que pasarte ese hisopo hasta el ñu, o sea, eso entra por la nariz y tiene que ir a la parte posterior de la nariz que toca con la faringe. Eso obviamente no es una experiencia agradable.
Es el mismo procedimiento de la influenza, ¿correcto?
Esa es el mismo procedimiento. Y ojo con esto, porque yo les auguro que en menos de un mes vamos a tener la prueba equivalente en saliva. Y esto va a ser una bendición, porque obviamente no es lo mismo que yo te diga, por favor, deposíteme una muestra de saliva en este tubito, que déjeme pasarle este hisopo a su nasofaringe. Así que eso viene, está ya bien adelantado, y yo les auguro que la vamos a tener en menos de 30 días. Pero necesitamos, y acuérdense que la misma instrumentación que tenemos hoy en día, la podemos para la prueba molecular por la nasofaringe con el hisopo incómodo, esa misma maquinaria la vamos a usar con la prueba de la saliva. En Puerto Rico tenemos alrededor de 5 o 6 laboratorios que hacen estas pruebas. Entre ellos, obviamente, todos sabemos que Toledo fue el primero. Después vino a Torrey Pathology. Después vino la gente de Ponce. Está este reference. Está Borinquen, Toledo, a Torrey Pathology. Immunoreference, se me escapa uno. Pero estos laboratorios ya tienen la capacidad agregada de hacer alrededor de 5,000 pruebas a la semana. Y eso es un número razonable. Puerto Rico tiene que, para ponerse en la capacidad de detectar tempranamente, acuérdense, compañeros, que la cuestión es que te hagan la prueba y te la puedan reportar en 24 a 48 horas. ¿De qué vale que tú salgas positivo a la semana de haberte mandado la prueba y hayas contaminado a Raimundo y a todo el mundo? Porque si tú sospechas que tienes COVID y te tienes que aislar voluntariamente, ¿no? Pero si tú estás trabajando, si tú estás conviviendo con un grupo familiar extenso, no es fácil. Así que si tú vas a hacer el sacrificio, tú quieres saberlo y lo quieres saber rápido. Y una vez tú lo sepas, y esto es el mensaje más importante que le dimos a la gobernadora, en 24 horas esta prueba tiene que decirnos o sí o no estoy infectado, y en las próximas 2 días tenemos que contactar a la gente que estuvo en contacto contigo, porque la ventana de oportunidad son alrededor de 5 días. Acuérdense que el virus, el periodo de incubación puede ser tan corto como 2 días, como tan largo como 2 semanas. Promedio son 5 días.
Por eso por eso es la importancia ahora de ese sistema de rastreo, porque estamos abriendo, ya abrimos, ya no hay marcha atrás, yo creo, aunque la gobernadora regañe un poquito. Pero lo cierto es que con la apertura van a surgir esos pequeños brotes, o lo que queremos que sean pequeños. Y por eso es que es importante entonces hacer la prueba y rápido determinar para frenarlo inmediatamente en ese, como vamos a decir, en ese círculo.
Eso es así. Y entonces, obviamente, esto no lo podemos hacer con la otra prueba, ¿verdad?
Y una pregunta, doctor. De los materiales que distribuyeron esta mañana, también hay una bien interesante, que son como preguntas y respuestas. Y hay una parte que dice, ¿cuáles son las diferencias de las pruebas? Y plantea que decir prueba rápido es incorrecto para hablar de la serológica, porque una molecular también puede hacerse rápido.
Eso es, me alegro que me hayas hecho esa es una simplificación. Rápida en el sentido de que tú vas una gotita de sangre en la prueba que detecta anticuerpos, ya mismo vamos a hablar de esta. Pero la prueba molecular, aunque es más complicadita, en un laboratorio bien apertrechado, te puede sacar esa prueba, el resultado, en 2 horas. Y la tecnología sigue avanzando. Porque acuérdense que en la prueba molecular, yo estoy detectando un pedacito del material genético, del código genético, o en este caso es una proteína. Típicamente identificamos la puya. Ustedes saben, la famosa puya por donde el coronavirus pica y entra a las células del sistema respiratorio. Nosotros identificamos el material genético que codifica esa proteína. Y entonces hacemos un montón de copias para estar seguro que lo que estamos detectando de a verdad está ahí. Y ese proceso de fotocopiar la parte que estamos buscando, investigando, pues antes nos tomaba 8 horas, 6 horas. Ya los laboratorios que yo conozco están haciendo esto en 1 hora, en 2 horas. Así que van y seguirán poniéndose más rápidas las pruebas moleculares que detectan el material genético del virus. Y déjame aclararles, porque uno de los tostones que hemos tenido, como ustedes saben, es, wow, me curé, se me fueron los síntomas, la prueba dio negativa, y de momento me hicieron la prueba de nuevo y salió positiva. Esto lo tenemos bastante claro, y es que una vez te dio, y si vuelves a poner la prueba positiva, es porque estás identificando partes del virus que ya no está vivo. Así que con bastante confianza les puedo decir que con lo que conocemos, este virus una vez te da inmunidad. ¿Por cuánto tiempo te va a dar inmunidad? Todavía no sabemos. Como ustedes saben.
Te da inmunidad, pero esto es sinónimo de que sí debemos como que abrir la puerta a contagiarnos para buscar que el pueblo cree inmunidad. Es como que va una cosa con la otra.
Juan, como dijo el secretario de Salud.
Como dijo el secretario de Salud, sí.
Que no era del todo malo enfermarse con el virus. Cuéntenos usted cómo usted reacciona a esto. Okay.
Bueno, yo le quiero dar el beneficio de la duda al secretario, que a lo mejor fue un comentario casual. Yo no creo que es una política pública que él haya pensado, ¿verdad? Pero vamos a traer el tema, ¿verdad? Que mucha gente intuitivamente dice, bueno, pues si esto la forma de curar no es que nos dé a todo, pues vamos a que nos dé a todo, ¿no? Y sabemos el famoso experimento sueco, donde Suecia básicamente dijo, bueno, vamos a proteger a los vulnerables, a los viejitos, los mantenemos bien, bien guardaditos. Y que no se expongan, pero vamos a ir exponiendo como despacito, como dice la canción, vamos a exponer despacito a la población joven, vamos a dejar que se congreguen y que se contagien. Eso parece una idea razonable, pero vamos a explicar lo que esto implica. Esto implica que el 60% de la población se tiene que contagiar para tú desarrollar lo que ya nosotros llamamos inmunidad del ganado o de la población, el herd immunity. Esto quiere decir que ya hay tanta gente contagiada que cuando el virus contagia a alguien nuevo, pues se muere de hambre porque se le hace difícil encontrar a alguien que lo acepte, ¿verdad? Que no tenga inmunidad. Que no esté inmune, ¿verdad? Y el virus es así, el virus se muere de hambre en 6 horas. Hay gente que dice, no, puede vivir en superficie por un par de días. por regla general, el virus, si no encuentra en dónde comer en 6 horas, se muere. Así que es una proposición riesgosa, bien riesgosa. Acuérdense que Puerto Rico no debe estar, no sabemos cuántos hay en Puerto Rico, pero por los números que tenemos, que siempre podemos decir, pues multiplica lo máximo por 10. Pues aquí pues habrán, tú sabes, 20.000, 30.000 personas contaminadas, pues obviamente no es más de un 1%, un 2% de la población. Tendríamos que contagiar un chorro de gente para poder lograr inmunidad del ganado. Obviamente la inmunidad del ganado o de la población la logramos con la vacuna. Obviamente eso es lo que hace la vacuna. Y hay vacunas que te vacunan de por vida y hay vacunas que nos vacunan anualmente por la influenza. Y la influenza es así porque la influenza es bien mañosa. La influenza desarrollamos un anticuerpo contra el tipo que estaba con la t-shirt color azul y de momento el tipo cambió y se puso una t-shirt blanca y el sistema de vigilancia dice, bueno, yo estoy mirando porque nadie con la camiseta azul se me vaya en guira, y llegó el tipo con la camiseta blanca y se te fue en guira y no lo viste. Y por eso es que todos los años con la influenza anticipamos. ¿Qué fue lo que le dio a la gente en Sudamérica en el invierno de ellos? Ah, pues entonces nosotros ahora vamos a hacer la vacuna contra esa cepa que cambió la camiseta y ahora viene con camiseta blanca.
Doctor, espera, una pregunta. No sé si esto, ¿verdad? No soy experta, así que si la pregunta suena muy tonta. He escuchado que hay organismos que hablan de la barrera biológica. ¿Eso es lo mismo que esta teoría de inmunidad de ganado o eso es otra cosa?
Barrera biológica. Bueno, no.
¿Lo escuchan?
¿Ah?
Lo escuchan en el sector del turismo.
La barrera biológica a lo que se refiere es que tú pongas una distancia para mitigar el contagio y a la misma vez fortalezcas la capacidad inmunológica de las personas. Que esto es un tema muy interesante, ¿verdad? Yo le voy a tirar una orejita de todo lo que podemos hacer con fortalecer nuestro sistema inmunológico. Más allá de, obviamente, tener una buena salud mental, no dejar que la angustia y el estrés se nos trepe, es mantener niveles buenos de vitamina D. Lo primero que tiene que hacer todo el mundo en esta pandemia es saber cómo están tus niveles de vitamina D.
Los niveles más allá de la vitamina C, doctor. Más allá de la vitamina C, debe ser la vitamina D.
Para mí la vitamina D es mucho más importante que la vitamina C. La vitamina C es bien difícil que tú estés desfalcado en vitamina C. Tienes que ser una persona que no coma cítrico, que no coma frutas y vegetales. Otros 20 pesos es usar la vitamina C de forma intravenosa, pero ya eso ya no es natural y normal, ya esos son otros 20 pesos. Eso es tema para otra discusión. Pero la vitamina D, todo el mundo está desfalcado porque la vitamina D es resultante de tú exponerte al sol. Pero no es que te expusiste al sol la carita ni los brazos, te expusiste el cuerpo entero, lado y lado. Tienes que coger ese bañito de sol como por 20 minutos si eres una persona de tez oscura, y si eres un hincho pálido como el doctor, pues 5 minutos te van a dar. Y eso me lleva a una gran realidad. Como digo a la gente, todos somos africanos. Obviamente, mamá África es la cuna de la humanidad. Y todos teníamos teces más oscuras cuando vivíamos en África, y en la medida que migramos hacia el norte, la única razón por la cual hay razas blancas y hinchas como el doctor es porque aceleramos el proceso de producir vitamina D en latitudes donde hay menos sol, y tienes que entonces aprovechar y darle la oportunidad a esa gente a que hagan vitamina D. Así que todo el mundo está desfalcado con vitamina D. Hay otra orejita, que una vez tú te expongas al sol, no debes bañarte con jabón y agua, porque esa vitamina D está en la piel y se va a ir absorbiendo poco a poco. Así que te puedes salir de la playa, te puedes meter al agua salada, te puedes dar un bañito en la ducha, pero no, si te enjuagas con jabón y agua en menos de 6 horas, pues esa vitamina D que produciste, y puedes producir hasta 20.000 unidades de vitamina D en esa exposición, que típicamente la mitad del tiempo que tú necesitas para quemarte.
Okay. Usted desde el principio estaba haciendo mucho énfasis en pues que se hagan pruebas moleculares. Todavía se siguen anunciando, pues mira, vamos a empezar a hacer pruebas masivas de serológicas.
A los viejitos.
A los viejitos también. Hay dos cosas que quiero ir aquí. Primero, que si estamos perdiendo el tiempo utilizando estas pruebas serológicas, que son las pruebas rápidas, si estamos perdiendo el tiempo usando esas, y si estamos tarde con el énfasis que usted está haciendo del rastreo. El rastreo, el Departamento de Salud tiene un sistema pobre de rastreo. Hay municipios que han sido más fuertes, obviamente el conocido por todos puertorriqueños ha sido Villalba, con la epidemióloga claro. Fabiola Cruz. Ponce también está bastante adelante con esto, Guaynabo también. ¿Estamos tarde para empezar este rastreo de ir poco a poco con los que salgan positivos en la molecular? ¿O usted piensa que no importa el momento que empezamos, es bueno hacerlo?
Bueno, A y B, estamos tarde, pero no importa porque mejor es tarde que nunca. Y ahora, más que nunca, cuando empezamos a salir de las trincheras, es que nosotros necesitamos este maridaje entre hacerme la prueba que me va a decir si yo o un ser querido está infectado y rápidamente empezar este proceso de rastreo. Mira, Fabiola Cruz, ya la consideramos una cosaca. Cosaco, ¿verdad? Fue un nombre que cuando hicimos la coalición de sabiduría coronavirus, o COVID, alguien dijo, oye, pero eso es cosaco. Cosacos eran estos guerreros rusos que eran campesinos, pero cuando había que coger las armas y tumbarle la cabeza a Napoleón, pues se la tumbaban. Pues cosaco. Nos gustó esa idea porque estamos en guerra contra el virus. Más que en guerra, lo que estamos es adaptándonos evolutivamente, cultural y científicamente a un virus que obviamente no tiene la capacidad que nosotros tenemos. El virus meramente sigue cambiando y mutando, y si encuentra un nicho, encuentra un fast break, pues él sigue seleccionando a la prole, a los hijos que tengan la ventaja competitiva. Y nosotros como seres humanos estamos tratando de irnos al frente, ¿verdad? Así que Fabiola es un ejemplo extraordinario de lo que es hacer un contact tracing. Fabiola hizo el contact tracing con una metodología que la sacó del rastreo de Ebola. Todavía no había un contact tracing, un protocolo en Estados Unidos. Ya lo hay y aprovecha. Y lo hizo antes. Eso tiene un mérito enorme. Y Fabiola nos demostró que usando herramientas sencillas como Google Forms, que eso cualquiera puede levantar una herramienta de información en Google Forms, y usando gente con teléfonos. O sea, Fabiola montó el sistema de rastreo de 25.000 habitantes de Villalba con 5 personas, un psicólogo, un trabajador social, un médico y dos o tres personas que cogían las llamadas. Así que tenemos que hacerlo, lo podemos hacer, esto no es tan complicado, es cuestión de entrenarnos. Ya hay hasta un programa, un curso de Johns Hopkins en la famosa Coursera. Coursera, como ustedes saben, es el programa online que les permite entrenarse. Este programa está espectacular, de contact tracing de Johns Hopkins, y es completamente gratuito. Así que aprovecho a aquella gente que nos escucha y son curiosos, pues que vayan y cojan el curso de contact tracing, que van a aprender mucho.
Doctor, ¿y han tenido alguna respuesta yo sé que fue hoy que se envió, pero alguna respuesta de Fortaleza o del Departamento de Salud, por lo menos mostrando curiosidad sobre lo que le están planteando?
No tengo personalmente conocimiento. Yo estoy seguro que cuando ellos vean que es un conglomerado de voces, entidades científicas, que todos tenemos el mismo fin, y me enorgullece mucho que todas estas entidades, pues estamos en la mejor disposición de, mire, después que se haga bien, sea nombre tuyo, mío, de nosotros, pues no nos importa. Lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Yo estoy casi seguro de que va a haber buenas respuestas. Hemos hecho iniciativas en COSACO que hemos tenido una buena respuesta. Por ejemplo, nuestro higienista industrial donó más de 35,000 capuchas de presión positiva a los hospitales, y fueron recibidas y las donamos con la intención de que la gente entrenara en el uso. Las capuchas son como unos cascos que tienen una presión positiva que le manda un motorcito con batería que tiene en la parte de atrás de la espalda. Y para trabajar con eso es una bendición, porque como todos ustedes saben, las N95 te protegen, pero te cortan el aire. No es fácil trabajar con una mascarilla de N95, que es la que de verdad te protege, ¿verdad? Uh-huh. Pero desafortunadamente, así que yo creo que vamos por buen camino, y esperamos tener esa respuesta y que sigamos calibrando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo podemos aprender? Por ejemplo, déjenme destacarle que de las pruebas de anticuerpo, pues hay vainilla, chocolate y frambuesa. O sea, hay pruebas que son medias chipichape. Como ya todos sabemos, el FDA aprobó por estado de emergencia un montón de pruebas que entraron al mercado. Y estas pruebas pues van desde las van bien chipichape, y bien chipichape es, acuérdense que una prueba es excelente si tú lo tienes, y yo te digo que tú lo tienes, ¿qué por ciento de los que yo digo que lo tienen, ¿verdad? Eso es específico. Y sensible es que yo te diga que si es negativo, es negativo y no tienes otra cosa. O sea, que es especificidad y sensibilidad, ¿verdad? Así que hay una prueba, por ejemplo, que debemos estar fomentando más, que es la prueba del anticuerpo tipo G. Como ya ustedes saben, hay dos tipos de anticuerpos. Cuando tú empiezas a levantar la respuesta de pelea, que es como para el sexto día, tú empiezas a pelear con un anticuerpo que se llama el M. Visualicen el M como una estrella de mar que trata de agarrar el virus, ¿verdad? Y ya el G es una proteína más chiquita, porque ya específicamente el G sabe dónde pegarse y dónde ser eficiente. Cuando ya tú tienes G, pues sabemos que ya pasaste por la infección y que estás ya en camino de ya te curaste, ¿verdad? De nuevo, nadie en este momento puede decir cuánto ese levantar anticuerpos te da protección, pero por regla general, el que levanta anticuerpos tipo G ya pasó y batió la enfermedad con o sin síntomas, porque como ustedes saben, la ventaja, y vamos a recapitular cuál es la ventaja o el sitio de las pruebas serológicas, hacer rastreos de población. O sea, yo puedo ir a todas las casas de envejecientes y hacer un muestreo. Esto le llaman un muestreo sentinela. O sea, yo cojo un grupo y lo evalúo. Yo voy a las égidas de San Juan y hago las pruebas y veo cuál es la prevalencia en las égidas. Como ustedes saben, menciono las égidas porque aquí es que hay mucho foco de infección. Esos viejitos están ahí. Cualquiera que entre a cuidarlos, ya sabemos que bendito, los pobres no están recibiendo las visitas de sus seres queridos, pero el entra y sale la empleomanía, el grupo de apoyo, el personal de apoyo, más la relativa cercanía de un cuarto con otro, hace que cualquiera de esos viejitos se contamina y rápidamente, como fósforo, se propaga el virus. Así que en esas circunstancias la prueba serológica es bien buena. La prueba serológica también es bien buena. Si a ti te dio o tú sospechas que te dio y vas a volver al trabajo y tienes un IgG positivo, no solamente un M, porque el M quiere decir estás empezando a pelear, pero si tienes un M y no tienes un G, pues yo todavía no te puedo decir, dale para adelante, o sea, vete para el trabajo. Así que estas pruebas las tenemos que hacer un maridaje inteligente, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y eso es parte del problema que hemos tenido también con las estadísticas, porque hay un...
Las mezclamos.
Entonces,
No, adelante. es que, disculpe que lo interrumpa, pero que nos queda bien poquito tiempo antes que se nos caiga la llamada. Ustedes desarrollaron unas imágenes, unas gráficas, que las vamos a estar compartiendo, si usted nos está escuchando en este podcast, en la parte escrita del podcast vamos a incluir esas imágenes para que tengan el beneficio. También las pueden encontrar en los portales y en las redes sociales de organismos como el suyo, Ciencia PR y todo eso.
Mira, sí, Ayola, ya que estamos hablando del tema, y pues para, aunque esto lo escuchan en cualquier momento, pero para estar lo más actualizado posible, acaba de llegar un correo electrónico del Departamento de Salud ordenando retirar todas las pruebas que tengan que ver de Pharmatech. Las mandaron a retirar todas del Departamento de Salud. Y esto fue porque la FDA, por una notificación de la FDA.
Sí, este fin de semana publicaron una lista de pruebas que no eran recomendadas y nosotros pues teníamos parte de esas pruebas.
Sí, y ese es un problema que no vas a tener con las PCR, las moleculares, porque las moleculares están hechas en laboratorios que tienen que validar ese método, y aquí, como les dije, hay 5, máximo 6, así que no vamos a tener ese revolú, pero con las moleculares, solo tu peinador sabe cuántas vamos a tener que decir, ups, esas pruebas no son buenas.
Así pues que, debemos parar la serológica, doctor, debemos ya enfocarnos en las moleculares nada más.
Bueno, no, porque digo, ¿verdad? Doctor, usted me corrige, usted acaba de decir que la serológica sirve para... estudios para, de prevalencia.
Sí, lo escuché, pero como cada vez lo estaba explicando eso, pero cada vez me dice, pues no, son más acertadas pues debemos enfocarnos acá, debemos ya parar de estar buscando pruebas serológicas y enfocarnos como gobierno y en las compañías y en las empresas, buscar solamente pruebas moleculares.
Eso es una pregunta interesantísima. Déjame decirte, porque por regla general debemos estar desenfatizándolas, usándolas más tácticamente para identificar poblaciones, muestreo de poblaciones, para corroborar gente que ha estado ya infectada con un PCR positivo y tú quieres ver si ya le quieres hacer la prueba subsiguientemente. Pero okay, no podemos usar estas pruebas, ese es el mensaje de nuestra comunicación, para identificar contagiados. Es una prueba muy pobre para identificar contagiados, porque una vez la hagas, entonces tienes que ir y hacerle la molecular, y tienes que levantar un historial, porque ¿de qué vale hacer dingue y mandinga si no tienes esa ventana de tiempo, no la conoces? Por eso es que una de las cosas, y ya yo sé que se nos acaba el tiempo, que queremos reiterar, es que cuando necesitamos que el departamento reporte las pruebas el día en que se realizaron.
Nosotros hoy publicamos una historia con un grupo de matemáticos que nos dijeron eso mismo. Están reportando pruebas que fueron en abril, pues ya se pierde el análisis, no hay forma de analizar.
Claro, y yo quiero reconocer, y con esto termino, que dentro de ese del Departamento de Salud hay unos héroes, hay una gente que son extraordinaria, todo honor y toda gloria al grupo del doctor Miguel Valencia. Miguel Valencia desarrolló el programa de Zika, que cogió reconocimiento mundial por lo excelente, y le tiraron encima el tostón de empezar a hacer la acumulación de estadísticas, y lo han hecho con la cabeza y el corazón de la mejor forma, y tengo que reconocerlo, porque siempre nos gusta decir, mira, esto está mal, que mucha chapucería, pero hay tanta gente que está tratando de limpiar la chapucería. Y todo honor y toda gloria a esa gente que está tratando de hacerlo.
Y como usted dijo, es posible aún. Es posible aún, es mejor tarde que nunca.
Claro, y Puerto Rico ha hecho cositas bien y sé que lo podemos seguir haciendo bien. Somos un pueblo talentoso, sensible y que estamos dispuestos a aprender.
Bueno, Juan, ahora sí que nos queda menos de un minuto, así que le agradecemos, doctor, que haya estado con nosotros. Juan, ¿dónde las personas pueden encontrar este podcast?
Mira, saben que pueden buscar la plataforma de Podbean, Spotify, Apple Podcasts, en todas las plataformas que usted sea de su preferencia para podcast, lo pueden buscar allí, buscando Con los Editores.
Y en Metro Puerto Rico. Así que si le gustó, compártalo. Volvemos próximamente con otro episodio más de Con los Editores. Que tengan todos una feliz semana.
Un placer. Me encanta estar con Metro.
Gracias, doctor.